Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:06. Lo primero que hacemos ahora en este tiempo de Mediodía COPE es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
El próximo viernes 1 de diciembre arranca oficialmente la Navidad en Zaragoza.
A las 6:15 de la tarde tendrá lugar el encendido de las luces, este año con una actuación muy especial, la de los infanticos del Pilar. Hay programadas para los próximos días 500 actuaciones por diferentes barrios con el objetivo de dinamizar el comercio local. Además, en la Plaza del Pilar veremos de nuevo el Belén gigante, el mercadillo navideño y las ya tradicionales atracciones infantiles. Y en el hall del Ayuntamiento se va a instalar un gran buzón de 3 metros de altura para las cartas a los Reyes Magos de los más pequeños.
Hablando de niños, las Cortes de Aragón han acogido hoy un pleno infantil organizado por Aldeas Infantiles SOS.
En él han participado 68 alumnos de colegios de las 3 provincias y se han convertido en diputados por un día. Todos ellos han reflexionado sobre la importancia de la solidaridad a la hora de conseguir los 2 objetivos de desarrollo sostenible que hoy se han puesto sobre la mesa: la reducción de las desigualdades y conseguir unas ciudades más sostenibles.
Esta tarde arranca la comisión de investigación por la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de prorrogar el contrato a la empresa Avanza.
Han sido los grupos de la oposición, PSOE, Vox y Zaragoza en Común, los que han forzado la celebración de esta comisión de investigación para que el gobierno explique los detalles de la ampliación del contrato del servicio de autobuses urbanos hasta 2027 sin sacar a concurso la nueva licitación. Desde el área de movilidad insisten en que esta decisión está dentro de la legalidad.
Más cosas, comisión que se va a celebrar en el edificio del seminario y que estará presidida por el consejero de Presidencia, Ángel Loren.
Las sesiones van a ser a puerta cerrada y en este primer día se va a fijar el calendario de las comparecencias y los grupos tendrán que designar a quienes van a ser sus representantes. Comisión que coincide además con la reciente destitución del concejal de movilidad, Miguel Ángel García, por la convocatoria de esa subvención de 7,4 millones de euros de la que se quedó fuera Zaragoza y que está en vías de solucionarse.
Te contamos también que la localidad turolense de Monroyo ya tiene alcalde.
Así es, el municipio ha sido uno de los 40 pueblos de la España rural que han tenido que celebrar de nuevo sus elecciones locales. Monroyo ha sido el único que ha tenido que hacerlo en Aragón al no presentarse el pasado 28 de mayo ningún candidato a la alcaldía. Ahora las elecciones las ha ganado el Partido Popular, que tendrá 5 concejales de los 7 posibles. Los otros 2 serán para Teruel Existe. La investidura del nuevo alcalde, el popular Miguel Gascón, será el próximo 16 de diciembre.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre por atracar varios establecimientos con un arma blanca de grandes dimensiones.
Con ella intimidaba a los empleados para sustraer el dinero de la caja registradora. En menos de 10 días cometió al menos 4 robos de este tipo en diferentes locales comerciales de la capital. El detenido, que cuenta con una 20 de antecedentes policiales por hechos similares, ya ha ingresado en prisión.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, 1:09, como cada semana abrimos ese callejero precisamente. Mariano, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos traes hoy una calle con nombre de enjundia.
Buenos días. Hoy vamos a reseñar del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza el nombre de Pilar Lorengar, llamada Pilar Lorenza García Seta, pero su nombre artístico, Pilar Lorengar, proviene del apócope de Lorenza y García, Pilar Lorengar. Nació en Zaragoza el 16 de enero de 1928 y fue una soprano española nacionalizada alemana que realizó gran parte de su carrera en Berlín. Vivió sus primeros años en la calle de las Armas, en el número 92, en el barrio del Gancho de Zaragoza, y asistió como interna al colegio Duquesa Villahermosa de las Hijas de la Caridad, donde participó en el coro escolar. Tras años de formación y actuaciones, debutó en 1958 en Berlín y fue contratada por la Deutsche Oper Berlin, donde permaneció hasta el fin de su carrera. Lazo de Isabel la Católica, Premio Nacional Ofelia Nieto, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, en 1963... el Senado de Berlín le otorgó el título de cantante de cámara y en 1984 fue nombrada miembro de honor de la Ópera de Berlín. Murió en 1996 a los 68 años de edad y por deseo propio sus cenizas fueron esparcidas en el Mar del Norte.
Bueno, pues muchas gracias, Mariano. Una calle, por cierto, que va de Corona de Aragón a Tomás Bretón. Ahí se encuentra la calle de Pilar Lorengar, de la que nos ha hablado mucho y bien Mariano Blas con este lunes.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Bueno, y como cada lunes también de la mano de la Fundación CAI descubrimos el trabajo que hacen multitud de asociaciones en Zaragoza y en Aragón, y esta semana con una jornada que nos viene en el horizonte, que nos viene a la vista, concretamente el próximo viernes, el 1 de diciembre, en el marco ya del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La cita es este próximo viernes, como te digo, y hoy queremos descubrir un poquito mejor cómo se va a vivir esta edición, cómo va a ser esta jornada del próximo viernes, y para ello hoy quiero saludar y quiero hablar con Pachi Uizipolo, que es el actual presidente y voluntario de OMSIDA y que además es médico internista en el Hospital Miguel Servet. Pachi, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Estábamos hablando de que la cita es este próximo viernes y bueno, no sé este año cómo va a ir la línea o el mensaje o qué es lo que se quiere transmitir en la jornada de este 2023, en este próximo día 1 de diciembre, Pachi.
Bueno, pues es una fecha que se va repitiendo pues año tras año, pero pues para nosotros pues es muy importante pues porque tenemos todavía pues mucho trabajo por hacer, ¿no? Este año pues lo queríamos orientar principalmente pues a tres temas que nos parecen importantes. Sí. El primero de ellos pues es que vivir con el VIH ahora mismo pues todavía supone un estigma importante y tenemos pues cada año pues casos de discriminación y todavía bueno pues el hecho de a una persona cuando se le diagnostica esta enfermedad pues decirlo en el entorno familiar o personal o en el laboral pues resulta muy complicado, pese a que la supervivencia ha aumentado, ya sabemos que que no se transmite esta enfermedad cuando tenemos un buen control biológico, cuando está la enfermedad indetectable, es intransmisible, incluso con un contacto sexual. Y, por supuesto, pues en el entorno laboral o familiar, la posibilidad de contagio es prácticamente cero. Pero sí. Todavía pues supone una gran carga pues a nivel emocional y eso, ¿no? Sí. Luego, otro tema que tenemos es que pues, las personas con VIH, pues porque han aumentado la supervivencia, afortunadamente, pues se están haciendo pues más mayores. Y están envejeciendo y son personas pues frágiles con diferentes problemas y están polimedicados y bueno pues ahora ya el control de las personas con VIH ya no se remite pues exclusivamente al control de la carga viral y del recuento de las defensas, sino que bueno pues surgen otros problemas, que es una situación nueva porque estas personas están haciendo mayores y que habrá que afrontar, tanto desde el punto de vista de los especialistas, de los pacientes y del entorno de la atención primaria.
Efectivamente.
Y bueno, pues también queríamos en principio pues recalcar este año pues que más de un 50% de los casos en Aragón, de los casos que se diagnostican nuevos de VIH, pues tienen un diagnóstico tardío, en estado incluso pues avanzado ya de SIDA, con las implicaciones que tienen esto en el pronóstico. La mayoría de estos casos, pues afortunadamente, con los nuevos tratamientos antirretrovirales, pues corresponden bien, pero pues tenemos que luchar un poco para intentar pues diagnosticarlos de forma más precoz, y pues que la gente se haga las pruebas. Cuando hay una vida sexual activa y hay contacto de riesgo, pues hay que hacerse las pruebas con regularidad, y bueno, pues básicamente eso.
Totalmente, porque Pachi, vemos datos y al hilo de lo que estabas comentando ahora, concretamente creo que en Aragón un 40% de las personas que descubren que tienen VIH lo hacen cuando la enfermedad está ya en un estadio avanzado, ¿no? Desgraciadamente.
Pues esa es la situación. Además, curiosamente, si miras los datos que tenemos, los últimos datos son de diciembre del año pasado, que siempre se publican ahora por parte de Salud Pública, también los del año pasado, pues estos son de 2021, pues sí, tenemos que hasta pues un porcentaje, pues prácticamente la mitad de los pacientes se diagnostican con enfermedad avanzada. Hay un grupo, además, que son pues los varones, principalmente heterosexuales y con una edad de más de pues, 49 años, son los que se diagnostican de forma más tardía, aunque suponga una sorpresa. No son el grupo más importante de lo que es la incidencia de los nuevos casos por año, que la mayor parte, pues el 90% son hombres y son pues sobre todo varones y pues personas, hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Y una transmisión de vía sexual, siendo pues el consumo de jeringuillas o la transmisión materno-fetal pues anecdóticas ahora ya pues muy escasas.
Efectivamente. Bueno, hablabas de esas tres vías o esos tres puntos en los que se va a centrar este año este Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, Pachi. Hablábamos o mencionabas al principio esa estigmatización y discriminación. No sé si con el paso de los años se ha, por decirlo de alguna manera, entre comillas, normalizado el tener esta realidad o el ver a estas personas que pueden tener VIH o SIDA, o sigue habiendo mucho camino por recorrer en ese nivel de estigma.
Pues sigue habiendo mucho camino por recorrer. Por eso, para nosotros es uno de los puntos fundamentales. A nivel laboral, hasta hace pues unos años, hasta que hubo un acuerdo en 2019 pues con Salud Pública y con la DGA, y al cual se han adherido pues organismos públicos y demás, pues para evitar la discriminación en el trabajo, pues ni siquiera uno se podía apuntar a una posición para ser policía local, por ejemplo, si tenías en teoría una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Con este concepto, afortunadamente, pues se van eliminando las barreras, gracias también a los esfuerzos pues de las organizaciones, de apoyo a los usuarios, de las personas con VIH y poco a poco pues va cambiando la mentalidad, pero hay mucho trabajo por hacer. Todavía nos queda pues que se adhieran pues muchas empresas en este aspecto, y organismos oficiales van cambiando algunas normas, pero sí, luego bueno pues aunque ahora pues por ejemplo para la familia no suponga pues el riesgo de pues o el miedo de fallecer pero sí que supone pues una gran carga emocional, y en tu trabajo pues puedes suponerte pues hasta perder el trabajo.
Totalmente. Pachi, para terminar y al hilo de lo que comentabas también, ¿es más sencillo, entre comillas, ahora envejecer con el paso de los años que hace algún tiempo al ser diagnosticado de VIH? ¿Ha mejorado el tratamiento, me refiero?
Mejorado el tratamiento muchísimo. O sea, ha mejorado el tratamiento muchísimo. Ahora la mayoría de los tratamientos pues es una pastilla al día o pues lo que está en camino, ¿no? Que ya tenemos ya hay un porcentaje de personas con los inyectables en los que se va a ir aumentando la disminuyendo la frecuencia con la cual se van a tener que ir administrando y van a ser pues más cómodos para el paciente. Esto está conllevando pues el aumento de la supervivencia y claro pues que afortunadamente pues los supervivientes que llamamos pues que ahora pues aparte de que fallecen de otras cosas pues también son pacientes pues que todavía llevan bastante medicación, aunque la toleren ya mucho mejor que antes, y que pues también implican pues un reto para nosotros como sanitarios y a nivel, por ejemplo, también de las asociaciones de ayuda y de las personas que tratamos a las personas con VIH, pues van a suponer un reto, ¿no? Sí. Pero sí, están haciendo viejitos y esto es lo que nos viene. Nos tenemos que adaptar a ello.
Totalmente. Bueno, pues en el calendario este próximo viernes es ese Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hoy hemos hablado con Pachi Uizipolo, que es el actual presidente y voluntario de OMSIDA. Pachi, muchísimas gracias y bueno, poquito a poco vamos a ver si va mejorando el escenario y cada vez pues se puede normalizar un poquito más esta enfermedad. Un abrazo fuerte.
Vale, muchas gracias, Álvaro. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza estrena 6 puntos limpios de proximidad para facilitar la separación y reciclaje de residuos domésticos. Se ubican en el Arrabal, San José, Las Fuentes, Centro Delicias y Actur. Los equipamientos están situados en la vía pública y disponibles las 24 horas del día. Permiten depositar hasta 14 tipos de residuos como cápsulas de café, bombillas, cartuchos de tinta, pilas o pequeños electrodomésticos. Ya es posible viajar gratuitamente en el autobús inteligente y conectado que se está probando en Zaragoza. Este vehículo eléctrico y automático funciona de lunes a viernes de 8 a 3 en el recorrido de la línea 40. Las plazas en cada trayecto son limitadas, por lo que es imprescindible reservar a través de la web digicity.es. El Bosque de los Zaragozanos ha sido premiado en el marco del reto Healthy Cities, impulsado por Sanitas, como una iniciativa ciudadana que promueve estilos de vida saludables. Ya se han plantado 135.000 árboles y con el otoño ya ha comenzado la tercera temporada de plantaciones. Infórmate y apadrina tu árbol en la web del Bosque de los Zaragozanos.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues son ahí 22 minutos y ya se va notando que ha llegado el frío, que ya llega un invierno de verdad. No ha comenzado oficialmente, porque te recuerdo que aún seguimos en otoño, será en el mes de diciembre cuando arranque esta otra estación. Pero bueno, es bueno ir preparándonos para el frío que ya parece que viene para quedarse. Y es de lo que te quiero hablar hoy, y lo quiero hablar con Darío Lázaro, que es director ejecutivo de K-Verdes, que es con la comercializadora de electricidad aragonesa con sede en Zaragoza. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Al hilo de esto me daba pie porque parece que por fin acaba de empezar el invierno, el del frío, pues con la ropa de abrigo que ya nos vamos poniendo, y quería comenzar preguntándote, Darío, ¿qué incremento de energía supone el uso de las calefacciones, agua caliente, bombas de calor en nuestras casas que ya vamos precisamente necesitando estos días?
A ver, se cree que en torno a más de un 90% de los hogares tienen esa sensación de que la incrementa mucho o bastante en los últimos años el porcentaje de aumento, ¿no?, de nuestra factura de calefacción. Uno de cada cuatro hogares consume calefacción al mes más de 100 euros. Un 19% sucedía en el año 2021 y hemos pasado a un 27%, con lo cual el incremento es bastante notable.
Oye, ¿y qué ocurre cuando incrementamos un grado, por ejemplo, el termostato de la calefacción, o no cerramos el agua caliente cuando nos duchamos, por ejemplo?
A ver, tenemos que tener claro que cuando incrementamos un grado el termostato, sí que se nota en la factura que nos va a llegar a final de mes. Porque, por reseñarlo de alguna forma, nos aumentará en torno a un 7%. Uh-huh. Se tiene estimado que en una instalación de gas el consumo medio viene a ser en torno a 55 euros y 100 euros cuando estamos hablando de una instalación eléctrica de calefacción, y que nos aumentaría 4 y 8 euros respectivamente de media. Tenemos que tener en cuenta que cada instalación es diferente y cada vivienda tiene una tipología totalmente diferente.
Total, total. Oye, por cierto, Darío, ¿han sido eficientes los últimos años estas campañas de ahorro de energía que hemos ido viendo y de las cuales nos hemos ido informando? ¿Han sido efectivas o no?
A ver, son efectivas, eso sí que lo tenemos claro. Lo que también es verdad que no son las más efectivas las que solo se basan en el ahorro que va a sustentarle al cliente o al ciudadano. Vamos a explicar esto de alguna forma.
Sí.
Se entiende que se puede llegar a ahorrar de media en torno a un 7%, un 13% cuando le decimos al ciudadano de qué forma tiene que actuar para reducir esa factura, cómo lo puede conseguir, y en torno a un 11% cuando ese mismo ciudadano lo comparamos con otro ciudadano de unas características muy similares a él y cómo podía actuar para poder reducir, ¿no?, esa factura.
La sensación que os da, pero estamos hablando precisamente de este ahorro e inevitablemente con ese ahorro también al final somos más eficientes. ¿En los hogares aragoneses somos, y yo me incluyo también, lo suficientemente eficientes? ¿Hacemos todo lo que podemos o podríamos hacer un poquito más?
A ver, como todas las sociedades, la aragonesa no se va a diferenciar de la de otra comunidad autónoma, podemos hacer más de lo que se está haciendo, pero también vamos en el buen camino. Por poner un dato encima de la mesa, en Aragón generamos más energía renovable de la energía que demandamos los ciudadanos y las empresas. Eso ya es un dato a tener en cuenta y es un dato positivo. Y luego, por otro lado, lógicamente las campañas tienen su importancia. Uh-huh. Incidir en este tipo de campañas es importante, tanto en la empresa privada como en la administración pública. A mí personalmente me llama mucho la atención que tanto las grandes energéticas como la administración pública no hagan más énfasis o más campañas de sensibilización enseñándoles al ciudadano y a la empresa cómo puede consumir de una forma más eficiente y más responsable con nuestro medio ambiente.
Eso es verdad, porque son efectivos los remedios caseros de las redes sociales que muchas veces vemos, pues, por ejemplo, el aluminio y los radiadores o este tipo de cosas. ¿Son realmente eficientes, Darío, o no?
Yo creo que nuestros esfuerzos deberían ir más en otra dirección, como sensibilizarnos para hacer las cosas de una forma diferente. Por ejemplo, hay 3 o 4 detalles que no son muy costosos, que se pueden realizar y que va a hacer que vayamos en el buen camino. Por ejemplo, cuando vamos a ventilar la habitación de nuestras casas, pues ventilar en las horas de más sol y subir las persianas y bajarlas acompañándolos de la entrada y de la salida del sol, pues va a hacer que sea, claro, mucho más eficiente. El aislamiento en puertas y ventanas, yo siempre digo lo mismo. No hay vivienda más eficiente que una vivienda que tiene una buena orientación solar y que tiene un gran aislamiento en la vivienda. Eso es todo.
Total, total.
Y luego, por ejemplo, los ventiladores de techo, aunque parezca algo así sorprendente, podemos hacer que se reparta el calor por la habitación. De hecho, ya hay ventiladores que tienen una opción de verano y otra opción de invierno, y eso es por algo. Y luego, sobre todo, pues regular las instalaciones cada vez que viene la época de invierno. Hay que tener en cuenta que tenemos que ver la presión de la instalación, que esté entre 1,2 y 1,5 bares, ¿vale? Porque eso va a hacer que funcione de una forma más eficiente, y también que purguemos los radiadores, porque una instalación que no está purgada va a ser una instalación mucho menos eficiente y que va a consumir mucha más energía.
Totalmente. O sea, que al final, Darío, lo efectivo es cambiar nuestra mentalidad y cogiendo la pregunta que te hacía al principio, pues bajar ese gradito en el termostato, ¿no?
A ver, al final lo que nos tenemos que preguntar como sociedad es si nos prima más la comodidad o queremos hacer o tener pequeños detalles que haga que podamos ser más eficientes y que demandemos menos energía y, por lo tanto, que seamos mucho más respetuosos con el medio ambiente.
En Rótulos.
Totalmente. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Darío Lázaro, director ejecutivo de Caverdes, que te recuerdo es la comercializadora de electricidad aragonesa con sede aquí en Zaragoza. Muchísimas gracias por estos buenos consejos y a seguir aplicándolos a nuestro día a día, que no cuesta nada y al final se nota mucho.
A vosotros por la invitación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold.
Bueno, pues 1:30 queda mucho, queda, bueno, iba a decir más de un mes, no, queda menos de un mes porque estamos a 27 de noviembre, pero ya huele a Navidad y esta semana se va a ver. El viernes, concretamente, 1 de diciembre, arranca la Navidad en Zaragoza, va a ser a las 6:15 de la tarde, tendrá lugar ese encendido de las luces y este año con una actuación muy especial que va a ser la de los infanticos del Pilar. Y bueno, pues esta mañana ha tenido lugar esa presentación y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, pues hablaba de cómo será, por ejemplo, ese encendido.
el viernes 1 de diciembre a las 6:15, aquí abajo en la Plaza del Pilar, es el encendido y esperamos que nos puedan acompañar todos, estáis todos invitados, va a ser muy especial y igual este año en la actuación del cuento de Navidad vamos a contar por primera vez con los infanticos del Pilar, contaremos también con ellos para el encendido el próximo viernes.
Bueno, pues con esta puesta de largo la ciudad va a comenzar a celebrar los días más mágicos y mágicos también, oye, del año. Y en esta ocasión pues hay programadas 500 actuaciones por los diferentes barrios con el objetivo de dinamizar también al comercio local. Muy pendiente de lo que se ha dicho en esta puesta de largo, en esta presentación y en todos los detalles que se han dado de cara al viernes ha estado Pilar López Isla. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Ya se respira ambiente navideño, ¿eh?
Pues sí, y un buen resumen de lo que busca la alcaldesa Natalia Chueca en esas primeras navidades como alcaldesa es que sean más especiales y más bonitas si cabe.
Hemos hecho todo lo posible para que este año en Zaragoza vivamos una Navidad de película. Vamos a, como novedad, a dotar de más de 500 actuaciones musicales, teatrales y de dinamización en las calles de la ciudad, de todos los barrios, para poder animar ese espíritu navideño por todos los rincones de nuestra ciudad. Va a haber elfos, va a haber Papá Noeles, carteros reales.
Bueno, pues todo esto nos vamos a encontrar por las calles de Zaragoza, también por los distritos, por los barrios rurales. En la Plaza del Pilar veremos de nuevo el tradicional Belén, que por cierto, este año con juego de pistas, mercadillo navideño, las ya tradicionales atracciones infantiles. En el zaguán del consistorio se instalará un gran buzón de 3 metros para las cartas de los más pequeños. Habrá otros buzones también en el Centro Cívico Río Ebro, el Mercado de Valdespartera, el Centro Cívico Almozara y el de las Delicias. Los tranvías de Zaragoza también estarán decorados con motivos navideños y los mercados de la ciudad tienen programadas 130 actividades durante estos días. La iluminación, cómo no, volverá a ser uno de los puntos fuertes de esta Navidad.
Hemos reforzado y va a haber hasta 91 plazas, calles, espacios públicos van a estar iluminados. Además, también vamos a recuperar la bola gigante de 12 metros con música que estará junto a las murallas y también vamos a tener 17 elementos especiales de iluminación ubicados por distintos puntos de la ciudad, como por ejemplo la Plaza Europa, Reina Sofía, el Parque Grande o la Plaza Salamero.
Bueno, y es que el Ayuntamiento este año va a invertir 1.120.000 euros en el encendido, 140.000 en lo que se refiere a la dinamización comercial. Así que, Pilar, la apuesta por la Navidad también es fuerte del Ayuntamiento.
Es fuerte. Y es que uno de los objetivos de todas estas actuaciones es descentralizar las actividades y fomentar las compras en el comercio de proximidad.
Vamos a favorecer las compras navideñas en el pequeño comercio. Queremos que nuestras calles, nuestros comercios tradicionales, de todas las áreas comerciales de la ciudad tengan más alegría, tengan más animación y que realmente se realicen más compras en los establecimientos que tienen su sede física en Zaragoza.
Hay alrededor de un centenar de actividades concretamente encaminadas a esa dinamización comercial. Es uno de los objetivos, como decimos. Los otros dos, convertir a Zaragoza en un lugar de atracción turística también en estas fechas y dignificar las fiestas navideñas.
Dignificar y poner en valor unas fiestas de gran arraigo cultural en Zaragoza, en Aragón y en España. Unas fiestas que en otras épocas se han intentado minimizar, reducir su impacto por su origen cultural, tradicional, cristiano. Y que creo que sinceramente tenemos que estar muy orgullosos de lo que representa la Navidad y disfrutar de la Navidad como siempre habíamos mantenido.
Bueno, y el 31 de diciembre la Plaza del Pilar vuelve a coger la gran fiesta de Nochevieja a partir de las 11 de la noche. El 5 de enero, como no, a las 6 de la tarde tendrá lugar la tradicional cabalgata de los Reyes Magos. Pero Álvaro, esos detalles ya los tendremos que esperar más adelante.
Eso lo iremos viendo por lo pronto. El próximo viernes, el día 1, veremos cómo es esa iluminación y esa puesta de largo de la Plaza del Pilar y toda su iluminación y todo lo que tendrá ahí. Y bueno, pues muchas actividades que tendremos para ver, porque a mí ahora me viene a la cabeza el Belén. No sé si este año pondrán la pista de hielo que ponían otros años ahí en la Plaza del Pilar.
Sí, también los toboganes de neumáticos. Todo lo que ha funcionado, ha dicho la alcaldesa, sigue adelante.
Habrá que ver también la foto, que ya es un clásico de los representantes municipales tirándose por el tobogán, que les encanta, les encanta, todo hay que decirlo. Pilar López Isla, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros celebramos la Navidad a nuestra manera y lo hacemos con la mega cesta de COPE. Ya sabes que estamos sorteando una cesta, gracias a nuestros amigos del grupo El Portal, valorada en 1.000 euros. Y tienes muy sencillo participar con nosotros, ¿eh? Porque puedes mandar tu mensaje de WhatsApp a nuestro número de teléfono, que es el que te voy a decir. Mira, es el 639-76-41-58. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mándanos un audio, un mensaje de voz felicitando la Navidad. Felicita la Navidad a quien quieras. Pues oye, a tus padres, a tu pareja, a tu familia, a tus abuelos, a tus amigos. Felicita primero la Navidad y luego cuenta, si te tocase la cesta, ¿con quién la compartirías? ¿Con quién compartirías esta mega cesta del grupo El Portal, que tiene de todo? Mira, para empezar tiene dos jamones. Tiene una selección de 12 vinos que son maravillosos y cada uno de una denominación de origen y de diferentes puntos. Pero es que tiene, por ejemplo, también bombones, tiene figuritas de mazapán, tiene un surtido de mantecados, barquillo relleno, turrón trufado de chocolate con flor de sal de Virginia. Bueno, en fin, tiene muchísimas, muchísimas cosas que puedes disfrutar y que, pues gracias al grupo El Portal, nosotros estamos sorteando con nuestro WhatsApp, que te vuelvo a comentar, es el 639-76-41-58. Apúntalo bien, 639-76-41-58. Nosotros seguimos recibiendo mensajes estos días, ¿eh? Por ejemplo, hemos seleccionado hoy dos. Por un lado, lo que nos decía Sagrario, que felicitaba así las Navidades.
Buenos días. Quiero felicitar esta Navidad, pues, a los empleados de la limpieza, porque valoro mucho su trabajo. A todas horas los veo que ahora se están esmerando mucho y deseo, pues, que pasen una feliz Navidad. Y si me tocara la cesta, pues la repartiría, pues, con mis hijos, que somos bastantes. Bueno, feliz Navidad para todos vosotros también, ¿eh? Que hacéis mucha compañía. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a ti por participar, Sagrario, y muchísima suerte. A ver si tienes suerte y puedes llevarte esta mega cesta del grupo El Portal. Más mensajes, por ejemplo, el de Mamen, que también nos ha mandado una felicitación muy especial. ¿Qué es esta?
Desde aquí quiero felicitar las Navidades y el Año Nuevo a mi marido, mi compañero de vida desde hace 52 años. Estoy muy agradecida y cada día lo quiero más.
Bueno, pues ese también mensaje especial de Mamen para su marido felicitándole la Navidad. Tú puedes hacerlo también, ¿eh? A quien quieras. Felicita la Navidad a quien quieras y cuéntanos con quién compartirías la cesta. En el 639-76-41-58. 639-76-41-58. Mándanos ahí tu audio de WhatsApp felicitando la Navidad y, bueno, pues entrarás en el sorteo de esta pedazo de cesta. ¿Qué más tiene esta cesta? Pues mira, tiene un bloc de foie de pato con trufa. Tiene también, pues, mira, ya que te hablaba de los vinos, te voy a hablar de esa selección de vinos de Aragón, porque tienes un vino somontano blanco, Gewürztraminer, de Viñas del Vero. También de Viñas del Vero tienes una botella de Secastilla. De particular tienes las garnachas Viñas Centenarias de Cariñena. Y de Cariñena también, pues, el 801 o el Anayón, que son también dos vinazos tremendos. De Campo de Borja tienes pues el Cuvée Barricas de Borsao, el Syrah Zaris también de Borsao, o el Tres Picos, que también es un gran vino, así como el Coto de Hayas, que también es de Campo de Borja, es un tinto reserva varietales. De Campo de Borja también tienes la garnacha centenaria de Coto de Hayas o Fagus, y de Bodegas Aragonesas tienes el Chardonnay Aragonia, que también es un pedazo de vino. Ah, y por cierto, entre tantos alimentos, tanta comida y tanta bebida, también tienes un ejemplar de la novela Tierra Mojada de Manuel Julvez, con la firma personalizada y dedicada de su autor. Así que estás a tiempo de participar. Participa en la mega cesta de COPE mandando, te recuerdo una vez más, un audio de WhatsApp al 639-76-41-58. Nos dejas tu audio felicitando la Navidad y diciendo con quién compartirías esta pedazo de mega cesta de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Cuesta tan solo plantearse cómo actuaríamos nosotros si nos dijeran que solo tenemos disponible 1 litro de agua al día. 1 litro para todo, ¿eh? Para beber, para asearte, para cocinar, 4 vasos más o menos. Pues esa cantidad es, en el mejor de los casos, la que han estado recibiendo miles de personas en la Franja de Gaza estos últimos días.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno.
Y hoy bueno, 1:42 A esta hora os quiero llevar de la mano a una curiosa exposición. Mira, imaginad una ciudad que a la vez es un videojuego. La exposición se llama Gamópolis y está firmada por los fotógrafos Jorge Omeñaca y Jaime Oriz. Es una experiencia realmente muy recomendable y lo cierto es que es uno de los imperdibles que tenemos ahora mismo en Zaragoza. Quiero hablar hoy con sus ideólogos, con sus protagonistas o con sus los que al fin y al cabo la han hecho una realidad. Tengo ya al otro lado del teléfono a Jaime Oriz. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos intentando contactar con Jorge, pero mientras tanto, Jaime, cuéntanos un poquito, ¿qué es Gamópolis?
A ver, Gamópolis es una exposición de, bueno, pues de Jaime Oriz y Jorge Omeñaca conjunta,
¿sí?,
en la que hemos querido un poquito retratar pues varias ciudades para crear una propia, Gamópolis, pero siguiendo unos códigos pues dentro de lo que es los juegos, videojuegos y formas geométricas, digamos, pues un poquito que entran bien por los ojos, por eso, de alguna forma, pero hablando un poco de una reflexión social de cómo son las nuevas ciudades.
Ya hemos podido contactar con Jorge, es el otro autor. Jorge Omeñaca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Tardes casi.
Efectivamente, tardes ya. Bueno, nos estaba comentando Jaime que, bueno, ¿cómo es esa exposición, ese Gamópolis? Te pregunto a ti, Jorge, ¿cómo se os ocurre hacer esta exposición?
Pues mira, Jaime y yo habíamos trabajado ya en 2 proyectos anteriores de fotografía, 2 exposiciones de temática diversa, queríamos hacer un tercer proyecto. En este caso surgió un poco a partir del diálogo y de la intuición. Ambos dos hacíamos fotografía de calle, fotografía de arquitectura, pero de una manera, digamos, poco convencional. Uh-huh. Empezamos a poner en diálogo algunas fotos suyas con fotos mías, a encontrar puntos en común, ángulos que compartían y a partir de ahí a buscarles un significado. Uh-huh. Y lanzarnos a la calle a hacernos fotos.
Efectivamente. Bueno, ¿podríais, para entenderlo y para que nuestros oyentes se hagan un poquito una idea mejor, ¿podríais ponernos un ejemplo de lo que se puede ver ahí? Lo habéis explicado más o menos, pero porque nos hagamos una idea más fidedigna, ¿podéis ponernos algún ejemplo, como os digo?
Pues mira, ahí podéis encontrar fotografías de arquitectura de barrios de varias ciudades españolas. Algunas son sobre viviendas. Y la característica peculiar de estas fotografías es que tienen una serie de, reproducen una serie de patrones geométricos o cromáticos que son alegres, ¿sí?, y que a veces nos recuerdan a juegos o a videojuegos. Así que podemos ver un edificio que por cómo está diseñado y por cómo es su su estructura decorativa pues nos recuerda, por ejemplo, al Tetris o al Backgammon. A través de esa observación o ese diálogo, pues nosotros establecemos paralelismos entre el mundo urbano y el mundo de los juegos o videojuegos.
Y para esto, Jaime, habéis recorrido, creo que bastantes ciudades y diferentes rincones, ¿no? Incluida la ciudad de Zaragoza.
Sí, efectivamente. Pues nos hemos repartido un poquito las ciudades, Jorge y yo. Jorge vive en Madrid y yo en Zaragoza. Entonces partimos de allí, ¿no? Y luego nos fuimos un poco ampliando a más barrios dentro de la propia ciudad. Y cuando empezamos a ver que había un tema interesante que tratar, decidimos ir a otras ciudades y comparar un poco, bueno, y nos dimos cuenta de que ciertos, que había muchas similitudes entre las distintas ciudades y por eso mismo intentamos crear la nuestra propia. A raíz de, pues lo dicho, está Málaga, está Valencia, Barcelona, pero intentamos que no se reconozca cuál es cuál.
Vale, efectivamente. Bueno, y Jorge, ¿os ha sorprendido lo que veíais al levantar la vista?
Sí, una de las cosas que nos sorprendió es que esas fachadas o esos juegos de colores y geométricos que veíamos inicialmente en barrios residenciales, sobre todo en viviendas sociales o BPOs, después eran reproducidos en otros barrios distintos, por ejemplo, en zonas de oficina, algunas de zonas de oficinas de alto standing o en centros comerciales, ¿no? Ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar no solamente en la idea de una arquitectura residencial, sino de una arquitectura de una ciudad que nosotros llamamos Famópolis y un estilo arquitectónico que llamamos Kentectur, que es una fusión entre el concepto de arquitectura y juegos.
Jaime, Jorge, os hago esta pregunta a los dos. Así como me comentabas ahora, Jorge, tu pequeña reflexión, ¿qué reflexión creéis que hará el visitante que acuda a ver la exposición?
Bueno, estamos teniendo respuestas de todo tipo. Pues nosotros no hemos querido en ningún momento dar una respuesta, sino provocar una reflexión.
No condicionar, ¿no? Al fin y al cabo, al que vaya libremente, ¿no? Y sin ninguna idea preconcebida, entre comillas.
Damos unas pistas. Vale. Nosotros lo contamos. Pues bueno, es un poquito la idea de lo que es la nueva globalización, de que todas las ciudades cada vez se parecen más. No es malo ni bueno por sí mismo. Para algunos les gusta, a otros no. Cada uno que saque sus conclusiones, pero un poco por ir poniendo un poquito los tiros y es lo que estamos recibiendo, ese tipo de respuesta.
Jorge, sí, no sé si coincides.
Sí, a veces también nuestra propuesta es deliberadamente ambigua, ¿no? Hay fotografías que podría ser real o no, que nos invitan a reflexionar sobre la existencia de una ciudad o no. Y esa misma foto hemos observado en diferentes espectadores que es un entorno bonito y agradable para unos y para otros pues les resulta todo lo contrario, les resulta un entorno hostil. Así que un poco el juego que establecemos con el espectador es ese. Nosotros apuntamos a una serie de claves estéticas y de significado, pero es el espectador el que debe interpretarlas a su manera.
Bueno, pues esta exposición se puede ver hasta el próximo 6 de enero en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, como te digo, hasta el próximo 6 de enero, Gamópolis, que es una exposición muy interesante. Hemos hablado con los autores de la misma y nos han explicado un poquito mejor lo que nos podemos encontrar. Son Jorge Omeñaca y Jaime Oriz, a los que les agradezco muchísimo que hayan estado ya aquí con nosotros. Y chicos, solo me queda deciros que enhorabuena por el trabajazo y que hay que acercarse a ver Gamópolis ahí, a ese Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Un abrazo a los dos.
Así es, un abrazo. Gracias. Gracias por la difusión.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En COPE Zaragoza nos adelantamos a la Navidad y queremos premiar tu fidelidad. Envíanos un audio con tu felicitación navideña acordándote de quien más quieres y participa en el sorteo de la mega cesta de COPE y Grupo El Portal. Tienes hasta el próximo 15 de diciembre para enviarnos tu felicitación vía WhatsApp al 639 76 41 58. 639 76 41 58. Enciende tu Navidad. Enciende COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 2:10 de la tarde, suena la sintonía, es tiempo ya de hablar de deportes como cada lunes y lo hacemos, como siempre, de la mano del jefe de deportes de esta casa de COPE Zaragoza, Jesús Zamora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, buenas tardes por decir algo, porque lo que es el Real Zaragoza no levanta cabeza ni con nuevo entrenador. Y de nuevo, la imagen en el Carlos Belmonte ante el Albacete el pasado sábado, pues fue dantesca, dramática. Le puedes poner el calificativo que quieras, pero ninguno positivo.
No, absolutamente. Volvió a protagonizar el Real Zaragoza un partido lamentable el sábado en Albacete, donde perdió por 1-0 en ese estreno de Julio Velázquez como entrenador, y de momento no es que no haya mejorado nada, es que casi ha empeorado. Poca culpa se le puede echar a lo mejor a Julio Velázquez, porque apenas lleva 4 entrenamientos con el equipo. Bueno, 4 antes del partido, el de ayer de recuperación 5, y hoy tienen descanso. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, porque ahora sí que es cuando se tiene que empezar a ver la mano de Julio Velázquez.
Se le vio bastante cabreado con el gol.
Sí.
Cuando encajó el Real Zaragoza, que era un secreto a voces que iba a encajar, por otra
mira,
parte.
Ya la gente empieza a darse cuenta de que el tema son los jugadores. Como te digo, a Julio Velázquez tampoco le puedes acusar de nada, porque antes del partido solo llevaba 4 entrenamientos. Uh-huh. Pero a lo mejor a Cordero, al que tanto encumbramos en verano todos, y aquí, bueno, pues todos tenemos que reconocer que nos sumamos a ese carro de la ilusión, ¿no? Yo el primero. Aunque tuviéramos nuestras dudas, pero no te podías poner a contracorriente, ¿no? Un poco por esa ilusión generalizada, todos decíamos, ¡oh, Cordero, el gran fichaje! Pues mira, te lo digo de una forma gráfica, y a mí que a Cordero me parece que se le está poniendo cara de torrecilla.
Vaya, pues eso no es nada bueno.
¿Qué digo con eso? Pues que fracasa con los jugadores que ficha. Es que, ¿cuántos directores deportivos llevamos que los delanteros centros que fichan no meten ningún gol? Y ahora, los que ha traído este, Bakis, 0 goles. Serri Enrich, 0 goles. Y bueno, y sigue línea por línea y con muchos problemas. Y empezamos a hablar de
Serri Enrich, durante muchos minutos sin tocar balón.
Para mí es un exfutbolista ya, Serri Enrich. Y encima se enfrentó con la afición. Cuando se acercaron tímidamente a recoger insultos, no otra cosa, pero bueno, ¿qué iban a esperar, no? Después de una actuación así, pues Serri Enrich, según comentaron las redes sociales, pues hizo un gesto despectivo como diciendo ¡anda la mierda! O sea, un gesto muy despectivo. Y bueno, y la cosa está tensa. Me llega una foto de la puerta de vestuarios con una pintada que dice Echenique corre más y no guarda tanta fiesta.
Sí, pero esa es vieja. Sí. Esa la hicieron ya hace tiempo, sí.
Y bueno, vagos y todo eso. Sí, sí. Pero bueno, pero está moviéndose porque como si fuera del día, ¿no?
Sí.
Porque total. Vale. Es un comodín que vale para situaciones como esta, ¿no?
Porque de nuevo la afición volvió a responder que hubo presencia nútrida en el Carlos Belmonte, sí, y al final del partido fue la primera vez que se les vio realmente enfadados e increpando a los jugadores
enfadados.
Con toda la razón del mundo, ojo.
Sí, porque cantaron fuera de casa lo que cantaron al acabar el derbi, por ejemplo, ¿no? Cuando pues les dijeron de todo a los jugadores. Bueno, el caso es que se agrava la crisis de un equipo que está en caída libre, que en septiembre era líder. ¿Quién nos iba a decir ese 10 de septiembre en Cartagena, cuando Mollejo se tocaba los cataplines y celebraba el 1-3?
Sí, sí.
A partir de ahí, en picado, en caída libre, hacia el abismo. Bueno, pues que ganó el Albacete con un gol de Quiles en el minuto 90. Algo a lo que ya nos estamos acostumbrados, a que nos marquen en los últimos minutos, en el descuento sobre todo. Pero llegó en el minuto 90, pero bien podría haber marcado mucho antes el Albacete, porque ocasiones tuvo numerosas para ello. Y el Real Zaragoza, por contra, apenas si tiró a puerta muy, muy al final del partido. Yo pensaba que iba a acabar el partido sin tirar a puerta. Al final hubo un buen disparo de Bermejo, un gran disparo de Bermejo con una gran parada de Bernabé, el portero de Albacete, y acto seguido también un disparo desde la frontal de Germán Valera, que también detuvo el portero. No hubo más bagaje ofensivo del Real Zaragoza. Por tanto, lamentable imagen, y ahora mismo el Real Zaragoza es 14º, o sea que aún bajamos algún puesto más, con esos 22 puntos en los que seguimos anclados ya desde hace un montón de días. Porque esta es la cuarta derrota consecutiva, 3 con la Copa 4. o sea, que se dice pronto, ¿eh? A 6 puntos del descenso, a 6 también de la promoción, a 10 del segundo, que sería, bueno, ahora ya es una utopía pensar en el ascenso directo, ¿no? Eso queda ya a 10. Y ojo a lo que viene el sábado próximo, el líder, el Leganés, que este queda a 14 puntos. Y por si esto fuera poco, Iván Azón, que ya no viajó a Albacete por molestias musculares, pues parece que podría tener para más tiempo y tocamos madera para que no sean muchos días o muchas semanas.
Es una lesión en la rodilla, parece, ¿no? La de Iván Azón.
Bueno, es que con Iván Azón ya llueve sobre mojado. Cuando hay una lesión de Iván Azón, ya tienes que pensar en que podemos estar viviendo situaciones ya conocidas con él. Que lesiones que en principio parecía que no iban a ser nada, o para un día, o para un partido o dos, pues luego se ha prolongado en el tiempo su ausencia. Vamos a ver qué ocurre en esta ocasión, porque el otro delantero, bueno, el otro delantero fichado este año para esa posición, el que empezó siendo titular con él, era Bakis, está lesionado, y es una incógnita cuándo va a volver, si va a volver en enero o cuándo va a ser. Enrich es el del Albacete antes del Huesca, que menos mal que perdonó todo lo habido y por haber el otro día. Pero digo, Sergi Enrich, como te digo, parece más un exfutbolista en estos momentos porque ni participa en el juego, ni remata puerta, ni nada. Y bueno, lesionado Lekeix también. Vamos a ver qué es lo que tiene, porque lo de Nieto ya saben que sigue siendo de larga duración. Quizá lo más próximo es que pueda volver, y falta hace Cristian Álvarez, lo más pronto posible, igual en un par de semanas, pero bueno, a lo mejor es preferible esperar a enero, pero bueno, que lo más inmediato puede ser el retorno de Cristian Álvarez, de los que están ahora lesionados.
Y el sábado, que hubo ese momento en el que Dani Rebollo en una acción se dio con el palo, sí. Y creo que temblamos absolutamente todos.
Sí, ¿no? Bueno, tienes a Zin. Oye, que a lo mejor, bueno, tenías a Zin el otro día en el banquillo y luego hace poco viajó Calavia. El problema es, pues que no puedes confiar ahora mismo en ningún portero. Por lo menos de los que han jugado hasta ahora, porque también dio muestras de inseguridad Rebollo, sobre todo al principio del partido. Luego, bueno, el tema es que yo creo que se está planteando ya el tema de la portería, porque Cristian tiene una edad y, bueno, pues hay que fichar ya porteros que puedan competirle, no simplemente ser sus suplentes. Este año, cuando se fichó a Posen, parecía que podía ser un portero para competirle, y la verdad es que cuando empezó a jugar, pues en el transcurso del partido no lo hizo mal. El problema es cuando tuvo que sacar el balón con los pies.
Totalmente.
Y hasta que tuvieron lugar las cuatro jugadas famosas, que yo creo que ya la han sentenciado, al menos en Zaragoza, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, próxima cita, como decíamos, será este próximo sábado ante el Leganés, 6:30 en la Romareda, pero es que lo que viene después del Leganés también es de Órdago, porque es el viernes, día 8.
El Español.
9 de la noche,
en Cornellá.
En Cornellá contra el Español, nada más y nada menos.
Sí.
Puede ser Puerta Grande o Enfermería.
Sí, sí.
Como se suele decir.
Bueno, en la Enfermería ya estamos.
Efectivamente.
Estamos para pasar a UBI, porque como sigamos en esta cuesta abajo sin frenos, pues en lugar de salir de la Enfermería, lo que hacemos es pasar a lugares donde necesitemos más atención.
Apunte rápido, baloncesto, el Casademón Zaragoza, el masculino La Cruz, y La Cara, el femenino.
Sí, bueno, el femenino ya nos tiene acostumbrados, ganó con una contundencia que también es habitual, a un equipo además participante de competiciones europeas como es el Guernica, y en cambio el equipo de Porfi Fisac, el masculino, pues volvió a dar la de arena, en este caso en Lugo ante el Breogán.
Bueno, pues a partir de las 3:25, más deporte con Jesús Zamora, con todo el equipo de Deportes y la Tertulia. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Nos escuchamos, nosotros llegamos a las 2. Sigue Mediodía COPE.